¡Hola!
¿Has dicho hola?
No, he dicho hola, pero es casi lo mismo.
Eres un gusano, ¿verdad?
Sí, eso es, sí.
No sabrás por casualidad cómo atravesar este laberinto, ¿no?
¿Quién, yo? No, solo soy un gusano.
Oh.
Entra a conocer a mi señora.
No, gracias. Tengo que cruzar este laberinto. Pero no hay esquinas, ni aberturas, ni nada. Solo sigue y sigue.
Vaya, no estás mirando bien. Está lleno de entradas, solo que tú
y
no la...
Y bienvenidos aquí a La Teoría de la Mente. Y aquí estamos una semana más en este programa que cuida de ti, de tu salud mental. Y si quieres contactar con nosotros, hazlo en el 911198157, 911198157 o escribe a info@amadag.com. Y no sé si lo sabes, pero hemos añadido el último curso a la Escuela de Ansiedad que se llama 21 días para lidiar con tus preocupaciones. Es un programa de 3 semanas para trabajar con ellas. Y donde en escuelaansiedad.com es el último curso que hemos añadido a esta membresía donde tendrás acceso a todos los cursos, a las tutorías en directo y al Facebook privado que compartimos todos los miembros de este Club de la Ansiedad. escuelaansiedad.com. Bueno, pues Rosa Benito, qué bien estar de nuevo con nosotros. Te tenemos una vez más en el programa. Bueno, ya sabéis, a todos los que ya sois iniciados aquí en todo esto, Rosa es psicóloga. Forma parte también de Amadag y ha estado con nosotros ya hablando en 2 temas. Hemos estado hablando de valores y de aceptación. Y hoy vamos a tratar un concepto que cada vez está más en auge. De hecho, yo he estado mirando en Google Trends, que ya sabéis que es esta consola de búsquedas que tú puedes decir, bueno, pues yo me pongo a hablar. Ansiedad, pues si es una cosa que se ha ido buscando más o menos. Bueno, pues ahora este concepto del que vamos a hablar está en el top de los top ahora mismo. Y vamos a hablar de precisamente la flexibilidad cognitiva de este concepto. ¿Y cómo podría precisamente esta flexibilidad cognitiva estar influyendo en este concepto de salud mental? Es que la rigidez de pensamiento podría estar detrás de muchos de los trastornos de ansiedad y depresión y cada vez, por lo menos nosotros comentando en el equipo, nos vamos dando cuenta cada vez más de que esto es así. De hecho, las últimas hipótesis sobre por qué funcionan, por ejemplo, los antidepresivos, hace poco hemos hablado en un programa de la teoría de la mente en el que hablamos sobre la depresión y sobre, bueno, cuál era el funcionamiento de los antidepresivos y, contrario a esta hipótesis monoaminérgica que más o menos viene a decir que viene porque tenemos una dificultad, un déficit en la serotonina, parece que no va tanto los tiros por ahí, sino que quizá los antidepresivos están aumentando precisamente esa neuroplasticidad y quizá nos den respuestas más adaptativas a los problemas que nos están acuciando. Pues eso, que para saber eso, de qué es la flexibilidad cognitiva y cómo podemos implementarla en nuestra vida, está Rosa Benito. Pues nada, bienvenida al programa, Rosa. ¿Cómo vas tú hoy de flexibilidad cognitiva?
Hola, Rubén. Un placer compartir, como siempre, este ratito contigo y con nuestros oyentes.
Llevas un tiempo ya. Es que la hemos pillado ya después de muchas terapias. Así que la pregunta es esa. Así que, ¿qué tal te llevas hoy ya de flexibilidad?
Pero en todas horas ando justa. Ando justa, Rubén, pero vamos a intentarlo.
Eso es. Eso es lo más importante. Lo vamos a intentar. Bueno, pues. Eso es. Claro, esto de las imágenes, ¿no?, de resonancias magnéticas nos han demostrado que durante las tareas, durante algunas tareas múltiples, algunas áreas del cerebro, como pueden ser la corteza prefrontal, los ganglios basales, la corteza cingulada anterior y la corteza parietal posterior, se activan, ¿no? Y se ha observado una disminución precisamente de la flexibilidad cognitiva en algunos trastornos neuropsiquiátricos en estas zonas, como podría ser el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos como la anorexia nerviosa, el autismo, el trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, ¿tú dirías que cuando aparece esta rigidez, Rosa, hablaríamos de diferentes maneras de ser rígido? ¿Hay diferentes maneras de ser rígido, de diferentes modos?
Pues efectivamente, lo que nos dicen los diferentes estudios realizados con personas, tanto de diversas edades como con deficiencias particulares, es que la rigidez y la flexibilidad cognitiva se desarrolla y cambia dentro del cerebro. Es bastante frecuente encontrar rigidez cognitiva en muchos trastornos, ya sea porque se altera directamente la flexibilidad cognitiva o porque se alteran las funciones de las que depende la flexibilidad mental. Entonces, cada uno de estos trastornos exhiben diversos aspectos de inflexibilidad cognitiva. Por ejemplo, las personas que padecen el trastorno obsesivo compulsivo experimentan dificultad para cambiar su enfoque de atención e inhibir las respuestas automáticas. También se puede considerar que las personas con adicciones tienen una flexibilidad cognitiva limitada, ya que no pueden responder con flexibilidad a ciertos estímulos. Por tanto, como vemos, esta flexibilidad cognitiva sí que va a cambiar, sí que va a depender.
Vale, vamos a acercar a los oyentes un poquito más a este concepto y vamos a tratar de poner, si te parece, bueno, pues algunos ejemplos de lo que sería la flexibilidad cognitiva en nuestra vida cotidiana. ¿Te parece?
Por supuesto. Mira, podemos empezar con el ejemplo de cuando vamos a desayunar, pero nos damos cuenta de que no nos quedan cereales, ¿qué hacemos? ¿Nos enfadamos si vamos al colegio o al trabajo sin desayunar? ¿Desayunamos en una cafetería? ¿Preparamos un desayuno con otros ingredientes que tengamos? La flexibilidad cognitiva lo que va a hacer es que nos va a permitir, ante situaciones más o menos inesperadas, barajar mentalmente una serie de opciones alternativas y elegir la más eficiente a la que nos parece mejor. Otro ejemplo que podemos poner. Imaginemos que un buen amigo de repente nos deja de hablar. La flexibilidad mental nos va a ayudar a comprender las causas, el por qué. Nos permite darnos cuenta de que tal vez nuestra información no es la correcta, que él tiene un punto de vista diferente al nuestro. Hace que podamos ponernos en su lugar y pensar qué motivos ha tenido para dejar de hablarnos. Además, también será la que nos dé la capacidad de buscar maneras de solucionar ese problema. ¿Te parece que pongamos, Rubén, un último ejemplo para dejar claro este concepto?
Venga, vamos allá.
Pues imaginemos que todos los días elegimos el mismo trayecto para ir a trabajar, pero un día está lloviendo mucho, todo el mundo ha decidido coger el coche y te encuentras en un atasco importante. ¿Qué haces? ¿Podrías ir en metro? ¿Podrías salir antes de casa? ¿O tomar otro camino por el que tal vez no encuentres atasco? Tus planes previos o tu rutina se ha visto frustrada, es obligada a cambiarla por una situación imprevista. Pero gracias a esta flexibilidad cognitiva has sabido generar opciones de manera simultánea utilizando las mismas capacidades que a la hora de tomar una decisión y, por tanto, vamos a tener en cuenta nuestra experiencia, nuestras expectativas, el conocimiento, la motivación.
Claro.
Estos serían ejemplos un poco de la vida cotidiana.
Claro, claro. O sea, a mí se me ocurre un poco que esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con las leyes de la evolución, ¿no? En el que se nos dice, oye, ¿cuál es un organismo que realmente puede sobrevivir? Pues es el que está mejor adaptado en el entorno, uh-huh. ¿no? Ahí vemos ejemplos un poco como los dinosaurios, estaban hiperadaptados a un entorno determinado, pero llega un momento en el que cambian las condiciones ambientales y esa sobreadaptación que tenían de repente ya no les vale y salimos ahí una especie de mamíferos peluditos que estábamos ahí y fíjate que al final resulta que nos habíamos adaptado de otra manera, es decir, habíamos puesto o habíamos dado quizá otras respuestas diferentes a nivel biológico de la que estaban dando los dinosaurios. Entonces, claro, quizá a mí se me ocurre que esto nos pase, ¿no? Que nos quedemos, que haya personas que tiendan a ser un poco más dinosaurios que otras, ¿no? Que tiendan a tener respuestas como muy rígidas, muy inflexibles. Y entiendo que quizá han sido rígidas o han sido inflexibles porque han sido útiles, ¿no? En algún momento de su vida o han sido formas de enfrentarse a la vida. Pero si tengo siempre la misma respuesta una y otra vez y voy entrando en círculos una y otra vez, oye, pues al final yo creo que eso tiene que ser un problema. Claro, la pregunta ahora que me gustaría hacerte es, vale, vamos a hablar de factores. Vamos a hablar de esos factores que podrían estar detrás de que podamos presentar una mayor o una menor flexibilidad para poder resolver esos conflictos vitales. ¿Qué factores podrían estar detrás de esas respuestas más o menos creativas? Que eso también veremos.
Pues sí, efectivamente, Rubén, hay factores que van a influir en esta habilidad de manera directa. Uno de ellos es el razonamiento sin rigidez. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a poder facilitar el desarrollo de la flexibilidad cognitiva si utilizamos analogías y metáforas, si nos planteamos problemas abiertos, si nos permitimos dar diferentes opciones a la hora de tomar decisiones o asumimos con naturalidad que los errores forman parte del proceso de aprendizaje. Otro de los factores importantes que va a tener esta flexibilidad, la inteligencia fluida. La flexibilidad cognitiva es, según los investigadores, un componente del funcionamiento ejecutivo del cerebro, que implica la capacidad de controlar el propio pensamiento y que está relacionado con las habilidades de planificación, de memoria, de estabilidad emocional, etc. Antes hablábamos del desarrollo, ¿no? Y el desarrollo temprano, efectivamente, va a ser otro de los factores que van a influenciar en esta flexibilidad cognitiva. Con esto nos referimos a que la flexibilidad cognitiva es una habilidad que se desarrolla desde nuestro nacimiento hasta la edad adulta. Y por tanto, cuanto antes empecemos a desarrollarla y a trabajarla, pues esa flexibilidad será mejor. Uno de los juegos que solemos utilizar mucho con niños para desarrollar su flexibilidad cognitiva, de ahí que hablamos del desarrollo temprano, cuanto antes empecemos mejor, es la clasificación múltiple, es decir, clasificar objetos diferentes de varias maneras a la vez. Por ejemplo, ordenar objetos tanto por su forma como por su color. Aquí ya estamos diciendo que un niño, aunque sea en edades tempranas, ya tiene esa capacidad de flexibilización y vamos a poder incluso desarrollarla. Y por último, destacar el papel relevante que tiene la flexibilidad en el aprendizaje y en la capacidad de resolver problemas complejos. Se ha demostrado que las personas con capacidad de ser flexibles tienen mayor capacidad de pensar simultáneamente lo que escuchan y lo que significa, a la vez que aumenta su fluidez pensativa y la comprensión de la lectura. Estos serían 4 factores importantes a tener en cuenta a la hora de desarrollar flexibilidad, una mayor flexibilidad cognitiva.
O sea, para resumir, una ausencia de rigidez en el razonamiento, o sea, es decir, estar abierto a otras perspectivas. Lo que has hablado también, una inteligencia fluida, ¿no? Es una inteligencia que está relacionada con esas, no sé si se llaman esas soft skills, no sé si tiene tanto que ver con eso, pero aquí hablaríamos también de la organización, la facilidad para emplear estrategias, esa estabilidad emocional, ¿no? De la que has hablado. También has comentado que es importante que exista un desarrollo temprano, es decir, que cuanto más ¿no? Cuanto más estemos educados precisamente en un pensamiento que tenga más alternativas, no sé si podríamos hablar aquí de ese pensamiento lateral, ¿no? En ocasiones, quizá podría ser una cuestión importante. Uh-huh. Y lo que tú decías es que las personas que tienen mayor flexibilidad cognitiva, por otro lado, yo creo que esto es importante, van a tener mejores resultados cuando quieran aprender algo, ¿no? Y entiendo que tanto a nivel pues académico como a nivel muchas veces emocional. La pregunta que yo te haría ahora, que yo creo que también me interesa mucho, es que si está relacionado este parámetro del que estamos hablando con esa inteligencia que se mide en los test. O sea, ¿es posible que esa flexibilidad tenga también que ver con la capacidad que tenemos para adaptarnos un poco al entorno que nos rodea, como hablábamos de los dinosaurios?
Eso es. La flexibilidad mental, como estamos viendo, es un constructo psicológico bastante complejo, ¿no? Abarca diferentes factores. Y además numerosos procesos mentales también y conductuales del ser humano, y se encuentra continuamente en una dinámica de cambio y de adaptación en función del entorno, de la situación, de la cultura, de la etapa del ciclo vital en la que se encuentra la persona, etc. La flexibilidad cognitiva es una de las habilidades cognitivas básicas superiores de la metacognición y, por tanto, forma parte de los procesos denominados funciones ejecutivas. Por tanto, se relaciona con esa inteligencia fluida, con el razonamiento y con toda esa parte de inteligencia. El manejo de esta estrategia lo que nos va a permitir es adaptarnos a situaciones inesperadas, pensando sin rigidez y liberándonos de conductas automáticas poco eficientes, adaptándonos a ese entorno. Así que esa adaptación al entorno, esa flexibilidad cognitiva, perdón, va a ser necesaria para esa adaptación al entorno.
Y otra cosa que podríamos decir, ¿hay personas que nacen más flexibles en sí que otras? O sea, ¿hay factores genéticos y biológicos que podrían estar detrás de esa rigidez? ¿Hay campeones de la flexibilidad, ¿no? ¿Hay gente que tiene una flexibilidad más innata que otras? ¿O tan solo estos factores tienen que ver con cómo hayamos sido educados, si hemos sido educados en un planteamiento más o menos flexible? ¿Qué tiene que decir aquí la genética y la biología?
Bueno, pues la flexibilidad cognitiva, al igual que el lenguaje o las destrezas motoras, es una habilidad que cuenta con su proceso de desarrollo y de maduración cerebral. Por ello podemos ver cómo los niños pequeños quieren las cosas inmediatamente muchas veces, y les afectan un montón los cambios de rutina, montan rabietas muy a menudo. Esto es debido a que su flexibilidad mental está en plena maduración. Además, la flexibilidad cognitiva depende del lóbulo prefrontal del cerebro, que es la estructura cerebral que más tarda en madurar. Es una de las aptitudes cognitivas superiores de la metacognición, y como tal influye en diversos procesos cognitivos, como el control de la conducta, el conocimiento, el aprendizaje. Por tanto, resumiendo, es una habilidad mental que efectivamente cuenta con su proceso de desarrollo y maduración, pero que, como cualquier otra habilidad cognitiva, se puede mejorar y entrenar. Entonces, pues no me convierto en el supercampeón, pero sí puedo sacar un poquito de mejora y de entrenamiento a esa habilidad.
Claro, o sea, es decir, parece ser que ambos factores están influyendo. Y que tampoco hay que desanimarse, ¿no? Porque siempre cualquier aumento en esa flexibilidad cognitiva, pues siempre va a ser una mejora en nuestra vida, ¿no? Bueno, hay otro concepto que ya hemos hablado en este programa y que es muy propio de factores rígidos, ¿no? De pensamiento, y es el de la difusión cognitiva. Es decir, sería un poco al contrario, personas que son más rígidos en sus pensamientos o en la forma que tienen de trabajar con sus emociones, es decir, personas más de soto a caballo y rey, pues normalmente son personas que no reconocen a sus pensamientos como pensamientos, sino que viven un poco lo que están pensando siempre es verdad. Piensan, este de aquí es idiota. Y no se plantean, oye, pues a lo mejor estás pensando que es idiota porque estás en un mal momento de tu vida o porque A lo mejor en realidad te da miedo, tienes algo así que contra él, o a lo mejor estás juzgando mal algunas cosas. No, que este es idiota y ya está, ¿no? Es un poco lo que vendríamos a decir. Entonces, con defusión cognitiva estamos hablando, y ya hemos comentado en un programa sobre preocupaciones, es esa capacidad que podemos tener de ser observadores y no tanto actores de nuestros pensamientos. Hablaríamos de esta característica de la defusión cognitiva, y puede ser que las personas que tengan mayor facilidad para defusionarse con sus pensamientos también puede indicar que son personas que puedan tener una mayor flexibilidad, ¿no? Son conceptos complementarios, puede que uno también pueda sumar al otro.
Sí, completamente de acuerdo, Rubén, creo que son complementarios. Cuando trabajamos en defusión cognitiva, para que lo puedan entender nuestros oyentes, el objetivo que trabajamos es modificar los pensamientos negativos que tiene la persona, pero no reemplazarlos. Lo que pretendemos es que la persona empiece a ver sus pensamientos como lo que son. Y lo has dicho tú, Rubén, pensamientos y no realidad. Es decir, lo que queremos es debilitar el control que tienen nuestros pensamientos y el control que ejercen sobre la conducta, ¿no? Romper la fusión entre el pensamiento y la persona. Por tanto, para esto vamos a necesitar flexibilidad. Cuanta mayor flexibilidad cognitiva tenga, más fácil me va a resultar de fusionarme de mis pensamientos. Voy a tener esa capacidad de tener en cuenta alternativas, ¿no? No pensar que todo es lo que pienso, permitirme claro. Buscar otras alternativas.
Claro, por eso yo creo que podrían ser conceptos que perfectamente, no sé si estaríamos hablando casi de no sé, esto es como cuando está el factor el factor P de inteligencia, ¿no? Que hablamos un poco que las personas, bueno, sí, cada uno es inteligente a su modo, pero sí que las personas que son inteligentes en ciertas áreas también tienden a ser inteligentes con más facilidad en otras, ¿no? No son inteligencias estancos, sino que por eso estaba esta correlación, ¿no? Este factor P de la inteligencia para indicar, oye, existe a lo mejor una inteligencia global, ¿no? Pues aquí puede ser que exista una flexibilidad global y diferentes áreas, como esta defusión cognitiva o como el pensamiento lateral, o como estén relacionadas, ¿no? Incluso a mí me gustan mucho algunos trabajos que estoy leyendo últimamente, donde se empieza a explicar, oye, cuando estamos hablando a veces de trastorno mental y decimos, oiga, es que esta persona a lo mejor tiene una depresión mayor, pues casi nunca encontramos que las personas tengan solamente un trastorno, sino que, digamos, existen como, son formas de funcionar, ¿no? Y a mí me interesaba, decía, igual que existe un factor P, ¿no?, de inteligencia, ¿podría existir otro factor que hable también de la salud emocional, ¿no? Personas que tiendan a ser saludables emocionalmente en diferentes áreas, ¿no? Y me preguntaría ahora, y yo creo que es importante dar algún ramalazo práctico, cosas que podamos hacer en nuestro día a día que puedan aumentar esa flexibilidad. Ideas tenemos ahí.
Vale, pues mira, que vamos a lanzar a nuestros seguidores algunas estrategias para que pongan en marcha el entrenamiento en estabilidad, ¿te parece? Yo empezaría diciendo, observa tus pensamientos. Es decir, adquiere una posición más alejada de la situación. Esto nos va a permitir ver con perspectiva y va a dificultar el dejarnos llevar por patrones más automáticos e inconscientes que nos llevan a actuar siempre de una misma manera. Desde la postura del que observa, va a ser mucho más fácil ver opciones diferentes a tener en cuenta a la hora de actuar, de tomar una decisión. Otra de las cosas que podemos hacer es potenciar la valoración de las diferentes perspectivas. Es decir, busca nuevas formas de resolver los conflictos o las situaciones cotidianas. Participa en debates, otra de las cosas que podemos hacer.
Ah.
¿Por qué va a favorecer esto? La valoración de valorar que hay diferentes argumentos, que hay personas que piensan diferente a ti, va a facilitar la apertura a una nueva forma de ver las situaciones y a tener en cuenta distintos aspectos de una misma situación. E incluso al oírnos nosotros mismos, también podemos como tomar conciencia, ¿no?, de lo que estamos diciendo.
A mí se me ocurre cuando esto de participar en los debates, ¿no? Una cosa, Rosa, que, es que se me ocurre. Cuando yo veo a los tertulianos, normalmente no participan en debates porque no intentan escucharse unos a otros. Lo que hacen es que cada uno larga su speech e intenta contradecir todo el rato al otro y hace intentar. Pero nadie termina de escuchar. Yo digo esto de participar en los debates en serio, ¿no? Estamos en una conversación con los otros, ¿no? Pues tratar de entender. Oye, pues a lo mejor, venga, eso que me está diciendo, antes de ponerle una etiqueta y decir que es un facha, un rojo o un no sé qué. No, vamos a decir que independientemente de dónde provenga esa persona, a lo mejor lo que está diciendo, oye, pues puede ser interesante, ¿no? Y eso nos pasa un montón. Yo creo no solamente en este país, sino que pasa en general, ¿no?
Tal cual. Yo creo que tenemos que utilizar la estrategia de escuchar, ¿no? Y no solo he venido aquí a hablar de mi libro. ¿Sabes? Esa parte. Bueno, otra de las cosas que podemos utilizar en nuestro día a día es romper la rutina, ¿no? Que parece que muchas veces vamos con el piloto automático encendido e intentar hacer cosas nuevas y mantener la curiosidad por el aprendizaje, conocer gente nueva, aprender un idioma nuevo, realizar actividades que nunca que tengo ahí pero que nunca me atrevo, ¿no? Eso puede ayudar también a mejorar nuestra flexibilidad. Hacer algo de ejercicio también nos puede venir bien, va a facilitar la liberación de endorfinas y serotonina, que van a ser los neurotransmisores que favorecen el desarrollo de la flexibilidad cognitiva. Y por último, podemos poner atención en identificar, en ser conscientes. Por ejemplo, cuando necesitamos que algo se dé de una forma determinada, porque si no sale así y no consideramos que está bien hecho, pues lo importante ahí para poder utilizar la flexibilidad va a ser detectar que estoy siendo a lo mejor excesivamente rígido en ese momento. Y con esa parte de conciencia voy a poder favorecer el valorar otras perspectivas.
La primera línea del cambio es saber que nosotros estamos siendo rígidos, ¿no? Porque si no nos parece eso, si no somos capaces de ver eso, yo creo que claro. Ahí la batalla está perdida, ¿no? Porque simplemente tenemos razón y ya está, ¿no?
Claro, efectivamente.
Y estos son cosas, y ya para no acabar con tu paciencia y ya decir como una última intervención, no sé si nos podrías decir algún ejercicio práctico que podemos hacer todos los días para aumentar precisamente esa flexibilidad.
Pues fíjate, yo empezaría por la base, y es justo lo que acabamos de decir, el identificar. Un ejercicio básico y que se puede realizar de forma cotidiana para estimular un pensamiento flexible es que cuando nos veamos envueltos en una situación en la que nos sintamos atascados, nos preguntemos, oye, ¿pero de qué otra manera puedo enfocar este problema? ¿O desde qué otra perspectiva puedo mirarlo? ¿Puedo resolver esto de otra manera diferente a la que siempre lo hago y obtener mejores resultados? Creo que empezar por aquí, como decíamos, es la base para poder trabajar luego en aumentar y en seguir trabajando nuestra flexibilidad cognitiva.
A veces esto se parece a esta definición que hacen, que a mí me gusta mucho porque es tan sencilla, de la meditación, que es esto, para y observa, ya está. Ya el resto es... Entonces, para, ¿no? Antes de... Y observa qué es lo que está pasando, ¿no? Y no reacciones, porque nos convertimos muchas veces en seres sobrereactivos que, bueno, pues que antes de que el otro pueda hablar o antes de que suceda ya estamos anticipando. Y entonces, a veces eso de parar, ¿no? Poder parar, me parece vamos, algo muy saludable también para todos. Oye, pues nada, Rosa, nos vamos a despedir y muchas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros, por habernos enseñado este concepto tan importante. Y un saludo también a todas las personas que habéis estado al lado y que ojalá os haya servido este programa. Muchas gracias, Rosa.
Muchas gracias, Rubén, y muchas gracias a nuestros oyentes por seguirnos y por facilitarnos seguir aquí y con este espacio.
Que ya vas por y tres nada, programas.
Nos vemos. Sí, te iba a decir, nos vemos en el siguiente programa, Rubén.
Ya se ha ido creando, ¿ves? Como una especie de inercia, ¿eh?
Eso es.
Bueno, pues muchas gracias, Rosa.
Nos vemos. A vosotros. Adiós.